cuatro videos. Nosotros tenemos cuatro videos que superan las 100 millones de vistas. Cuando se empiezan los proyectos, usted debe saber hasta dónde quiere llegar. Porque una vez que llegue ahí, usted va a saber que ese va a ser su siguiente punto de partida para ver hasta dónde quiere llegar.
Estuve leyendo, solo un dato ahí para que lo tomemos. El turismo médico en Costa Rica, los primeros dos trimestres del año 2021, generó 56 millones de dólares. Hay doctores en Costa Rica que tienen hoteles en su propio hospital. Hoteles, después de la recuperación, parques de diversiones, spa, o sea, todo lo que se puede imaginar.
Completo.
Completo.
Todo mundo quiere subirse al barco del éxito, Carlos.
Claro.
Todo mundo quiere formar parte, pero nadie quiere ir en el proceso de construir el barco.
Bienvenidos. Este podcast surge con el propósito de aportar ideas de valor en base a experiencias y anécdotas vividas de gente pilas. Soy Carlos Figueroa, emprendedor desde los 17 años, apasionado de los negocios y amante de Honduras. 3, 2, 1.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ideas de Valor. Hoy estamos con un mega invitado. La verdad que miren este podcast. Tenemos a alguien súper pilas. Y ustedes saben que solo gente pilas vienen a este podcast. Así que muchas gracias por venir, doctor Diller Cruz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Bueno, Carlos, primero agradecerle. La verdad que este tipo de espacios son sumamente interesantes, porque nos permite, pues, a los que de una u otra forma estamos intentando hacer y crear cosas diferentes en nuestro país, pues nos abre estos espacios y medios de comunicación para contar nuestras experiencias, para contar lo bueno, lo malo, y sobre todo que nos demos cuenta, pues, que hay hondureños, así como usted, en este proyecto, que estamos tratando, pues, de generar cosas positivas, ¿no?
Claro. Claro, y para comenzar vamos a tener una interacción pequeña con una nueva una asistente que tenemos aquí. Vamos a hacerle una pregunta, pues, para que vamos a seguir interactuando, ¿verdad? En todo el podcast. Sí. Y pues lo primero que quiero que Alexa nos diga es una frase inspiradora. Alexa, dime una frase inspiradora.
Solo la experiencia propia y personal hace al hombre sabio.
Solo la experiencia propia y profesional hace al hombre sabio. Entonces, este es Alexa, nuestra nueva asistente, y queríamos, pues, introducirla con una frase inspiradora.
Esto es lo que encontré.
Gracias, Alexa. Doctor, ¿qué tal? Cuéntenos un poquito. ¿Quién es el doctor Diller Cruz?
Bueno, Diller Cruz es un hombre muy temeroso de Dios. Nosotros somos nativos de Comayagua, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, pues en su etapa joven decidieron venirse, mudarse a Siguatepeque, principalmente por motivos de trabajo. Y pues en ese tiempo fue donde yo inicié mi primaria, mi secundaria, hasta llegar a la Universidad Autónoma. Y pues decidir estudiarme por la línea de la odontología. Después de culminar nuestra carrera, pues decidimos emprender, ¿verdad?, el proyecto de construir nuestra propia instalación. Pero no fue sino hasta culminar nuestra especialidad, ¿verdad?, después de la odontología general, decidimos ingresar a una maestría, a una especialidad en la Universidad Católica, que duró exactamente 3 años. Fue cuando ya con mi esposa, pues, vimos la necesidad de profesionalizarnos en nuestra área y pues empezar a planificar el futuro, ¿no? Lógicamente, fue una experiencia muy difícil el área de la especialidad, porque en nuestro país, Carlos, las especialidades de odontología tienen un costo muy alto.
Sí.
Igual, cuando tú deseas salir fuera del país, es complejo, ¿no? O sea, si tu familia no tiene suficiente recurso económico, a veces pues se ven las cosas difíciles. Pero bajo la gracia de Dios yo siento de que las puertas se abrieron y se pudo concluir de excelente forma, ¿no? Después nos dedicamos a nuestra práctica profesional. Ya prácticamente tenemos 10 años de dedicarnos a lo que es nuestra especialidad. Y pues hoy le puedo decir pues que en Siguatepeque estamos posicionados, ¿verdad? Como una marca importante, ¿verdad? Lógicamente no solamente Dealer Cruz ha sido el que ha logrado pues los objetivos, sino que también de la mano de mi esposa y un staff de doctores especialistas y de generales, pues que se han comprometido con el proyecto, ¿no? Porque esa es una de las partes más críticas en los proyectos, que si el recurso humano no da lo suficiente, entonces a veces entramos en conflicto, pero siento pues que ellos han perfectamente abrazado nuestra visión.
Claro, y uno sin equipo, pues es imposible, poder lograr todas las metas que uno se traza. Y pues lo felicito, doctor, porque realmente es de los pocos médicos, doctores que en el país están haciendo lo que usted está haciendo. Para que la gente sepa un poquito, el doctor, no sé si estoy en lo correcto, es de las personas con más seguidores en redes sociales, ¿verdad? O sea, sí, profesional. Sí. No sé si es el que más o en Centroamérica. ¿Cómo estamos, doctor, ahí en esa parte?
Dice hace como unos 4 o 5 meses invitaron a un podcast. A Juan Carlos lo vamos a mencionar porque es como de la casa,
¿no? Claro.
Y Juan Carlos me comentaba de que hasta ese momento, cuando nosotros fuimos invitados, él nos manifestó pues que nosotros éramos la cuenta con más seguidores en TikTok de Honduras. Inclusive pues me manifestó de que también éramos de los primeros lugares a nivel centroamericano y latinoamericano.
Sí.
Yo al final me sorprendí y lo tomé con mucha humildad, porque realmente, como es información digital, a veces hay necesidad de como de corroborarla, ¿no? Y darte cuenta si realmente es verdad. Pero ya ahorita, en ese tiempo, nosotros habíamos llegado a los 5 millones, Carlos, en TikTok, y hoy en día estamos en 6.4 millones de seguidores en TikTok. Igual hemos tenido la venia de que YouTube, ¿verdad? Que también yo la considero la plataforma más seria de las digitales. Sí. Nosotros estamos ahorita en 303 mil seguidores, ¿verdad? También logramos pues ya posicionarnos, porque recuerde que cuando usted logra en una plataforma como YouTube llegar y pasar los 100 mil seguidores, pues ellos ya le dan un reconocimiento y es el famoso botón de plata, ¿no?
Claro.
Y manejamos otras redes que son más, son redes más establecidas en el país, que son Facebook, ¿verdad? Instagram, que andamos pues relativamente bien. Las dos están arriba de 15 mil seguidores. Sentimos que son bien. Son plataformas más comunes dentro del país. Y otras pues que hemos tenido, ¿verdad? Utilizamos a veces Twitter, utilizamos también Pinterest. Pero realmente las dos plataformas sólidas que nosotros tenemos es TikTok y YouTube, ¿no? Que son las que nos han puesto dentro del mapa, ¿no? Las que nos han posicionado no solamente dentro del país, sino a nivel internacional, porque son plataformas totalmente abiertas, ¿no? Mientras que en las otras plataformas, lo que les comentaba es que es como que la información se mueve más periférica, se mueve más nacional, acorde a tu posición geográfica. Entonces, son plataformas que crecen más lentamente.
Sí.
Pero ya cuando se logra lo que nosotros obtuvimos, sí, ya es algo que, créame, nosotros no lo esperábamos. Tal vez más adelante hablamos un poquito cómo empezamos esos proyectos, porque yo, como le comentaba antes de arrancar el podcast, era sumamente escéptico de que eso funcionara, ¿no? No creía, ¿no? Claro. O sea, no lo miraba viable que una empresa como dedicada al área de la odontología pudiera crecer, ¿no? Imposible, o sea, ante mis ojos no era algo que pudiera funcionar. Y hoy en día dar esos pasos tan sólidos que se han ido dando llama bastante la atención, ¿no?
Sí, más adelantito vamos a hablar de un tema que le tengo para ponerlo sobre la mesa. Este podcast se llama Ideas de Valor. Me imagino que usted ya lo ha pensado, pero ahí se lo vamos a mencionar. Sí, y nos gustaría comenzar por ahí, comenzar cómo se involucró a las redes sociales, o sea, cómo se metió de lleno y cómo se metió de lleno. Vamos a ver cómo
fue. Mire, Carlos, la historia nuestra es casi sobrenatural, ¿no? Si usted recuerda, pues al inicio de la pandemia, un amigo muy especial nos visitaba, Jamal Rodríguez, nos visitaba, él vive en Los Ángeles. Uh-huh. Él, aterrizando en el aeropuerto de San Pedro Sula, yo voy por él al aeropuerto. La pandemia ya estaba casi a punto de dar pasos más grandes en cuanto a control migratorio. Él cae en San Pedro Sula, yo llego a traerlo y al siguiente día cierran el aeropuerto, ¿no? Pues entonces él traía su plan turístico, ¿no? Lo que iba a hacer, pero bueno, al final no se pudo. Entonces, al siguiente día él me escribió y me dice: doctor, fíjate que quiero ir a conocer. Mi papá, que también es amigo nuestro, Pedro Rodríguez, me ha comentado que ustedes tienen un proyecto muy interesante. Nosotros recién nos habíamos mudado a nuestra propia instalación. Entonces lo invitamos, ¿verdad? Él llegó, empezó a conocer. Nosotros siempre damos un recorrido inicialmente a muchos pacientes que nos visitan. Y la primera pregunta de él fue: ¿dónde lo encuentro yo en Facebook? La primera pregunta, yo le dije, bueno, mira, ahí hay una página, le dije yo, pero es entre página y perfil, entonces... Y en Instagram, no, yo Instagram no tengo, le dije yo definitivamente, ajá. ¿Y cuál es su página web?, me dijo él, y yo, no. Entonces, mi primera respuesta, Carlos, fue contraatacar. Es yo no creo en eso. Fue un contraataque casi directo, ¿no? No, yo no creo en eso. Yo soy de la vieja escuela, yo me voy por el paciente que me traiga otro paciente. Uh-huh. Un paciente boca a boca. Entonces me acuerdo que él me dijo: mire, doctor, hoy en día todas las empresas están casi obligadas al uso y manejo de redes sociales, del social media, me decía. Vamos a hacer algo. Él, después descubrí yo que él es un experto en marketing, ¿no? Todavía no sabía parte del currículum de él. Y él me dijo: mire, vamos a hacer algo. Yo voy a empezar a hacer los primeros pasos. Voy a orientarlo, cómo lo vamos a ir haciendo. Y así empezamos, ¿no? Página de Facebook, empezamos a hacer la página de Instagram. Y recuerdo un día, Carlos, y eso es lo más poderoso, ¿no? Estábamos un día almorzando. En ese tiempo ya se veía que TikTok era una plataforma que iba en un crecimiento casi exponencial, ¿no? A diario, porque el mismo hecho del confinamiento había hecho, pues, que la gente estuviera más pendiente de las redes. Sí. Estábamos almorzando y me dijo Jamal, me dijo: doctor, ¿y usted no ha pensado en TikTok?, me dijo él. Y yo: ¿TikTok? ¿Qué es TikTok? En la mesa estaban dos de nuestras hijas pequeñas. Uh-huh. Y inmediatamente fue como, no sé, como que hubiéramos hecho clic en ellas y sí, TikTok, las dos, sí, TikTok. Y entonces dije: bueno, ¿y qué es TikTok? Y empezamos a ver. Y cuando yo vi el contenido de TikTok, Carlos, sí, dije yo, no, esto no. O sea, ya me habían convencido de Facebook e Instagram, de la fotografía. Uh-huh. Pero ya pasar al video donde mirábamos gente bailando, gente haciendo comedia, gente haciendo burla, haciendo parodias. No, dije yo, esto no es de nosotros. Uh-huh. Empezamos a incursionar en la red. Las primeras editoras y las primeras que nos daban ideas eran nuestras hijas, ¿no? Es súper divertido, ¿no? Uh-huh. Si usted ve el inicio de nuestros videos, eran videos sumamente básico, ¿no? Pero de repente empezamos a observar que esa herramienta que te proporcionaba TikTok en cuanto a la plataforma, que era edición, sonido, música, dijimos nosotros: bueno, si estamos viendo que esto nos estaba funcionando, vamos a empezar a enseñar procedimientos que nosotros hagamos, ¿no? Y ahí es donde viene el despegue exponencial, ¿no? Un despegue exponencial. Mire, yo, cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que le decía a mi esposa: bueno, yo pienso que con que lleguemos a 10,000, le decía yo, es suficiente. ¿No? Y mi esposa me decía, no, me decía mi esposa, primero vamos a llegar a 500,000, me decía yo, no, 500,000, decía yo, no. Y aparte, La plataforma, yo no sé, usted tiene. Yo no sé si usted se ha fijado que de repente hay videos que sí suben, pero hay otros videos que no.
Es correcto.
Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Y tal vez estamos usando la misma. Entonces,
hay ciertos algoritmos que toman en cuenta horas que usted lo sube,
así es.
En todos los días es diferente. Entonces, es un arte. Lo que ustedes han hecho
así es
arte pura, ¿verdad?
Así es. Mire, recordemos que son TikTok y YouTube son plataformas más internacionales, ¿no? Son plataformas que te permiten tener más alcance, ¿no? Uh-huh. Pero de repente, cuando usted empieza a ver, Carlos, de que llegamos a los 10,000 y de repente 20,000, y recuerdo que cuando llegamos a 30,000, a nosotros nos hizo un reportaje, un diario en Honduras, pero era un diario de circulación menor.
Sí.
Y ellos nos ponían, Carlos, a nosotros como lo máximo, ¿va?, del país. Yo decía, pero 30,000. Y de repente llegamos a 500,000. Y cuando ya llegamos a 500,000, al millón, ¿no? Y de repente hemos ido viendo cómo el proceso ha ido evolucionando. Igual en YouTube, que es una plataforma más seria, uh-huh, ha sido un crecimiento más lento. Pero precisamente yo ayer hablaba con un experto en marketing de una gasolinera del país fuerte, uh-huh, y de una empresa de donas fuerte también. Uh-huh. Y él me dijo, doctor, usted se está dando cuenta de lo que ustedes están logrando. Y yo, como le repito, yo siempre he tratado como de todo verlo con una normalidad, ¿no? No perder nunca el norte y el objetivo, ¿no?
Ahí.
Y cuando usted no se ha dado cuenta todavía, usted tiene 300,000 seguidores. ¿Usted sabe cuántas personas en Honduras lo pueden lograr? Y le digo yo, y fíjese que mi esposa, le digo yo bromeando, y mi esposa dice que para ella ahora la meta es el millón, ¿no?
Sí.
Y yo le digo a mi esposa, cuando ya te empezás a trazar objetivos, ya eso es parte diaria de su trabajo. Es igual que usted,
claro,
aquí con el proyecto, ¿no?
Claro.
A medida uno empieza a trazarse metas, empieza a darse cuenta, bueno, ahora yo quiero que vamos a hacer esto. Bueno, ahora voy a mejorar en esto. Ahora voy a mejorar, uh-huh, en la iluminación. Ahora voy a mejorar en el audio. Y entonces usted se va trazando esas metas, uh-huh, y lógicamente pues va en un proceso encaminado a cada proyecto, ¿no?
A eso iba mi siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo no perder la perspectiva? Porque sinceramente, o sea, yo miro 2,000 views, uh-huh, bastante. O sea, miro 20,000 views, bastante. 30,000. Uh-huh. El video más grande que hemos tenido, y es el más sencillo, que eso vamos a hablar un poquito. 157,000.
Ah, okay.
Y eso es bastante. ¿Cómo no perder la perspectiva con videos que usted tiene anclados?
Sí.
De más de 100 millones. Bueno, ya va a llegar a los 201. 200, sí. Casi 200 millones de personas a nivel mundial, ¿verdad? Porque me imagino ha visto sus estadísticas, de
sí,
dónde son,
sí,
geográficamente, a dónde lo miran más y
sí,
¿cómo no perder la perspectiva, doctor?
O sea, bueno, mire, esa es una pregunta sumamente interesante porque generalmente nosotros cuando ya empezamos a alcanzar objetivos ya muy marcados como lo que usted dice, nosotros, para mí es casi nunca jamás un odontólogo, pienso yo, podría pensar de que nosotros tenemos cuatro videos que superan las 100 millones de vistas. Yo el fin de semana, le voy a contar esta experiencia, el fin de semana pasado, me reuní con un colega de Tegucigalpa, ¿no? Y él detesta Bad Bunny, ¿va? Para él es lo peor Bad Bunny, ¿va? Entonces estábamos en esa discusión, ¿no?, de las redes sociales, y él siempre decía, mira, le digo yo, para que vos te sientas tranquilo, le dije, uh-huh, te voy a enseñar algo. Nosotros tenemos cuatro videos que llegan a 100 millones. Bad Bunny no tiene ninguno. Entonces ya ahí ya empecé yo, ya lo miré como que se tranquilizó. ¿Por qué le cuento eso? Porque realmente nosotros nunca hemos perdido el norte en el sentido de lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo nuestro como empresa y como proyecto, ¿verdad?, uh-huh, de vida? Nosotros siempre intentamos, Carlos, que el fortalecimiento sea direccionado todo hacia la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahorita no estamos pensando en vivir de redes sociales.
Claro.
Lo que nosotros queremos es que la gente nos vea y que la gente venga a la clínica, que venga a la clínica, que venga a la clínica. Yo le decía a mi esposa, mira, cuando, porque nosotros siempre intentamos, acuérdese que la información es poder, ¿no? Y usted tiene que saber, empezar a captar cómo va usted, qué es lo que está pasando usted en su negocio para que usted pueda después tomar alguna determinación, ¿no? Y nosotros, cuando empezamos a ver, Carlos, de que más del 80% de nuestros pacientes en pandemia inicialmente y después estaban llegando por redes sociales, le dije a mi esposa, esto es, aquí es. Uh-huh. Nosotros no estamos encaminados a hacernos famosos, que realmente eso pues viene de la mano, ¿no? La publicidad y todo.
Claro.
Pero usted, Carlos, de nada le sirve ser popular si no viene nadie a su clínica.
Es correcto.
Si no viene nadie a su negocio. Entonces, ¿cuál es el sentido? Al final eso crea frustración en la persona que está intentando, pues, desarrollar algún tipo de proyecto. Entonces nosotros, a mí hay gente que me dice, Carlos, ¿por qué usted no sale más en los videos? Y yo le digo, nosotros de vez en cuando salimos en un video, pero no me interesa fortalecer la imagen de Dealer Cruz, sino me interesa que el centro especializado Dealer Cruz, que es nuestra empresa, pueda seguir fortaleciéndolo en esa parte de que las redes sociales están trabajando de la mano. Claro. Porque si no, no tiene sentido. Se pierde la objetividad.
Se pierde. ¿Me entiendes?
Entonces, yo eso pienso que es sumamente fundamental. Cuando se empiezan los proyectos, usted debe saber hasta dónde quiere llegar. Uh-huh. Porque una vez que llegue ahí, usted va a saber que ese va a ser su siguiente punto de partida para ver hasta dónde quiere llegar. Nosotros sabemos hasta dónde queremos llegar. Al día de hoy, como le decía, nosotros tenemos más del 90% de nuestros pacientes uh-huh. llegan por redes sociales. Por ejemplo, yo nunca me imaginé que a nuestra clínica pudiera llegar un paciente de El Salvador. Jamás. Uh-huh. Y yo le pregunté, ¿y usted cómo vino aquí? No, me dice, lo vi en una red social y vine. Entonces uno se queda, o sea, realmente el alcance es tan poderoso, inclusive ya ahorita estamos intentando crear una conexión con pacientes que vienen de Estados Unidos a arreglarse uh-huh. cuestiones dentales acá y se vuelven ahí uh-huh. y ellos escriben, nos escriben y nos escriben y nos escriben. Entonces, cuando usted tiene claro que el fortalecimiento de la empresa va a ir de la mano con las redes sociales, no tenemos problema. El lío es cuando se desvía todo. Cuando usted empieza a anteponer intereses ya que giran alrededor de una vanidad, que usted quiere que su imagen sea lo más fuerte. Uh-huh. Entonces, yo sí pienso que ese ha sido el éxito de nuestras redes, Carlos. O sea, darnos cuenta que a mí me interesa que la gente vea cómo se pega un bracket.
Claro.
O que la gente vea cómo tapamos un diente o cómo le quitamos una caries a un diente. Eso es lo que a mí me interesa para que la gente, hey, yo tengo eso. Yo voy a ir allá.
Así
yo
es.
Tengo ese problema o yo quiero eso. Entonces, yo pienso que eso ha sido un gran parte del éxito del marketing digital que llevamos.
Totalmente, totalmente. Ya que tocó el tema de esa parte de sus pacientes extranjeros, yo tenía pues algo que estuve pensando, porque yo antes de un podcast sueño, uh-huh. analizo, estudio. Me informo un poquito más con más o menos con la persona que voy a tener de invitado. Y estuve leyendo, solo un dato ahí para que lo tomemos, el turismo médico
sí.
en Costa Rica en el 2021 generó en los primeros dos trimestres del año 2021 generó $56 millones. Uh-huh. Solo el turismo médico en Costa Rica. Hay doctores en Costa Rica que tienen hoteles en su propio hospital. Hoteles, uh-huh. Después de la recuperación, parques de diversiones, spa, o sea, todo lo que se puede imaginar.
Completo.
Completo. Porque usted me está hablando de, en TikTok, 6.4 millones de gente que lo sigue, ¿verdad? Uh-huh. 6.4. Quieren llegar a más. En Honduras solo somos 10 millones. Uh-huh. Entonces, o sea, usted tiene en sus manos algo gigante, doctor. Algo gigante que usted lo puede llegar a hacer, no solo pensar en clínica, sino que mucho más, ¿verdad? Por este ejemplo en Costa Rica del turismo médico. No sé si tiene algún proyecto relacionado con eso o ahí va encaminado. Me gustaría saber ¿Cómo ha imaginado seguir con sus pacientes en el extranjero? ¿Cómo lo ha tomado esa parte?
Fíjese, Carlos, que es muy interesante hablar de estos temas porque lo que mencionábamos al inicio, generalmente nosotros nos hemos formado una perspectiva irreal de nuestro propio país, ¿verdad? Sí. Por eso es que a mí me encanta, mire, cuando con mi esposa, cuando se presentan estas oportunidades de hablar de esto, porque de esto no se habla, Carlos.
Sí, o sea, se habla.
Tocar estos temas que nosotros estamos hablando ahorita no es interesante para nadie, porque generalmente nosotros estamos más acostumbrados a percibir información negativa o información de entretenimiento, ¿no?
Es correcto.
Voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo para llegar a la pregunta que usted me acaba de hacer. Mire, nosotros ahorita todo mundo habla de una crisis económica en el país, pero el Olímpico estaba a reventar ayer,
man. A reventar.
Y va a estar a reventar, yo no sé si mañana o pasado mañana, en Tegucigalpa. Y en noviembre viene el mero mero, man, que es Bad Bunny, man.
Sí.
Y estoy seguro que va a estar a reventar. Hay un circulante económico sumamente grande en el país.
8.000 lempiras, pues, a la entrada.
Oiga bien, entonces nosotros nos hemos formado una percepción irreal de nuestro país. O sea, realmente aquí existe, vaya, por ejemplo, lo que yo le mencionaba, la esperanza es hermoso. O sea, yo desde que vienes en el camino te das cuenta que estás en un lugar especial cuando llegas a la Esperanza. Y nosotros en Siguatepeque, de una u otra forma, también tenemos esos espacios, ¿no? Tenemos esas áreas que son hermosas, pero tal vez para nosotros, por el hecho de estarlas viendo a diario, son como, las damos por hecho que son bonitas y ya. Pero cuando recibís a una persona, cuando recibís a un extranjero, un amigo, nosotros tenemos muchos amigos que son de Estados Unidos y de Colombia, y cuando vienen acá y empiezan a conocer lugares, se van fascinados. Nosotros con mi esposa, así como usted menciona, hemos visto varios proyectos que tenemos a corto y a largo plazo.
Sí.
Y queremos llegar a un momento donde se pueda dar el paso sólido. Nosotros siempre hemos sido así. Por ejemplo, cuando se pudo entrar a la parte de construir nuestra instalación, porque generalmente por mucho tiempo nosotros nos acostumbramos a rentar espacios. Entonces nosotros empezamos a soñar la idea de construir una instalación, pero adecuada.
Sí.
Que cuando usted llegue con su esposa, cuando usted llegue con sus hijos, no entre como una sala de terror, ¿no? Que es lo que generalmente pasa en las clínicas dentales, que no se vayan a enojar mis colegas, ¿no? Pero generalmente llegar a esos espacios, la gente ya de por sí va con miedo a visitar a un odontólogo. Pero crear ese espacio que sea totalmente, totalmente ideal para que el paciente se lleve una percepción bonita es difícil, ¿no? Por eso es que el eslogan de nosotros es la mejor experiencia y la mejor sonrisa. Y todos hemos abrazado. No, el paciente se tiene que ir bien de aquí. Si nosotros no podemos hacer algo, siempre lo vamos a seguir atendiendo igual. El trato debe ser igual, cordial, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Y tenemos otro proyecto. Tenemos dos proyectos. Uno que es, nosotros pensamos a largo plazo construir un instituto de educación odontológica de alto nivel.
Wow.
Nosotros en la clínica tenemos toda la tecnología de primer mundo. Tenemos, ya casi no tomamos moldes dentales, o sea, tenemos tecnología de primer mundo. Lo invito. Yo un día lo voy a invitar a todos.
Vamos
a todos
a
para que conozcan y más o menos me entiendan.
Vamos a ir.
Pero nosotros tenemos otro proyecto que va de cara a eso. Que es un instituto de capacitación avanzada en el área de la odontología. Y igual tenemos un proyecto destinado a un Airbnb. Que vaya de la mano. Lógicamente, como usted menciona, primero debe de existir como una base que te permita dar el paso a lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos investigado, como le comentaba, nosotros ya tenemos un aeropuerto a menos de 30 minutos, 30, 40 minutos de Siguatepeque, y no me pregunte por qué, pero la gente prefiere quedarse en Siguatepeque que en Comayagua. Entonces ya hemos atendido pacientes que vienen de Estados Unidos, vienen, se hacen, están 2-3 semanas y se vuelven a ir.
Wow.
Entonces sí lo hemos pensado, porque como le manifestaba, está la solución odontológica, pero también podemos vender en la parte turística, ¿no? que abrazada a las dos se pueden lograr cosas bonitas, ¿no?
Sí. ¿Y por qué será eso que se da que, digamos, en Estados Unidos? Yo tengo amigos que vienen siempre a Honduras a hacerse tratamientos médicos, y más que todo en la parte de odontología. ¿Por qué es esa diferencia, doctor? Porque ¿será que no es tan valorado los tratamientos médicos odontológicos? ¿O por qué se da ese caso de que es tan...
Mire, usted acaba de decirlo más claro imposible. Realmente existe, no hay una valoración en cuanto al área principalmente odontológica, ¿no? Nosotros hace poquito recibimos un paciente que vino a colocarse un implante. Y pues él vino, lo atendimos, se colocó un implante dental dentro de la clínica. Y cuando se le dio el presupuesto, así dijo él, yo lo voy a hacer. No titubeó, no dijo nada, porque generalmente... hay algunos tratamientos en el área de odontología que se tienen que obligatoriamente comprar en dólares. Obligatoriamente comprarlo y pagarlo en dólares. Ni nos inmutó, totalmente sereno. Cuando ya se hizo el procedimiento, él ya se iba y él regresó y empezamos a platicar, ¿no? Mire, y él nos empezó a contar, ¿no? Mire, yo vine acá, dijo él, porque este tratamiento... En Estados Unidos vale casi 5 veces lo que ustedes están cobrando por ese tratamiento acá. O sea, ya eso es casi impagable. Casi todos necesitamos obligatoriamente, tener seguro. Entonces, eso te sorprende porque realmente el tratamiento no es barato. Pero cuando te das cuenta que en otro lado vale 4 o 5 veces más... la gente inclusive, Carlos, le sale más barato pagar un boleto de avión, venir acá, estarse acá con sus familiares, compartiendo, o sea, comer un pescadito, ¿eh? Arreglarse lo que tenga que arreglarse y regresarse a Estados Unidos. Aún así me sale más barato, me decía él. Y yo quedé sorprendido, ¿no? Porque yo ya sabía que había una diferencia bien grande en eso. Pero nunca me imaginé verlo desde esa perspectiva, ¿no? Que la gente... tuviera tanta necesidad de venir acá, no solamente por el problema dental que tiene, sino porque los incrementos económicos allá son sumamente costosos, ¿no?
Wow, entonces ahí está la oportunidad, ¿verdad, doctor?
Sí.
O sea, la oportunidad, el que no la quiera ver, pues que la deje pasar. Y usted tiene la gran ventaja de que ya está... reconocido, pues, a nivel internacional. Y eso es, realmente es una bendición, doctor.
Sí.
Es una bendición,
sí.
Porque usted sabe lo que cuesta generar contenido y que sea viral. O sea, es algo lindo que le ha pasado a ustedes, a su familia. Y lo felicitamos, de verdad. Es increíble. Estamos felices.
Fíjese,
que sea un hondureño.
Fíjese, Carlos, que... llega un momento que cuando uno pues ya tiene su nicho, digamos, su cantidad de seguidores, viera qué terrible es cuando existe algo para no perder la cuenta, ¿no? Porque generalmente hay lineamientos, o sea, las plataformas ahora, por muchas desviaciones negativas que hay dentro de las plataformas, cada vez se van volviendo más complicadas. Yo creo que usted ya probablemente lo detectó. Por ejemplo, en Facebook e Instagram y en algunas cosas de Twitter. Bueno, el ejemplo claro es Donald Trump, ¿no? Esas tres plataformas hay que tener muchísimo cuidado, principalmente con el área del marketing. Porque si hay una ley que se incumpla en cuanto a la música, alguna imagen, si alguien a usted lo denuncia, nosotros hemos tenido que recuperar plataformas que las hemos perdido. Le voy a contar el caso más, el que me estresó más a mí. Yo me acuerdo que una vez nosotros actualizamos la plataforma de TikTok y nos sacó de la cuenta, ¿no? Y como le mencionaba al principio, Jamal Rodríguez era el que nos había ayudado a crear todas las cuentas y todo ahí. Y le digo, Jamal, nos sacó de la cuenta. Nos sacó y ya teníamos casi 3 millones, me sacó. Y empezamos un proceso Mire, me tuve que sacar yo una foto con un pasaporte mío aquí al lado. Tuvimos que escribir varios correos y se tardó más o menos como unos 10 días en wow. poder recuperar la cuenta, ¿no? Entonces, a veces uno, esa parte a veces la dejamos de lado. Por ejemplo, ahora muchas plataformas están pidiendo ligar las plataformas a números de teléfono para tener mayor seguridad y uno a veces no lo quiere hacer.
Sí.
Pero eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque va la misma plataforma lo va blindando a usted. Lo va blindando a modo de evitar que le puedan hackear la cuenta, que usted incumpla algo y que no la pueda recuperar, que lo saque. Entonces, yo sí recomiendo eso ahora a todos los que es su canal de YouTube. Va a llegar un momento que su canal le va a pedir medidas de seguridad. No le voy a decir yo, no le voy a meter estrés ahorita, pero no, va a llegar un momento que su canal le va a pedir 3 o 4 normativas de seguridad. Y usted tiene que estar sentado y con una computadora y con un buen Wi-Fi, ¿verdad? Porque en ese momento es un momento crítico, porque es una parte donde la plataforma lo va guiando, en español o en inglés, lo va guiando, pero usted no puede cometer ningún error. No lo puede cometer porque cuando las plataformas llega un momento que se posicionan tan bien en cualquiera de todas las plataformas, empieza a tener una imagen más corporativa, llega un momento donde la plataforma se va volviendo más exigente. O sea, la exigencia, la misma exigencia de su canal, de su podcast ahorita acá, la va a encontrar en la red social, porque dice, hey, aquí hay alguien que está subiendo contenido de calidad, está subiendo esto, está usando imágenes, entonces la plataforma se va volviendo más complicada. No es meterle estrés ni
miedo. No, para nada. No, fíjense que yo he visto, pues, o sea, con varios creadores, a Facebook le tiene un gran pánico, porque Facebook es el que más monetiza,
sí,
pero es el que más toma medidas sin mediar palabras, ¿verdad? O sea, sin mediar palabras.
Así es.
Entonces hay muchos creadores que ni le prestan atención a Facebook, aunque sea la plataforma que pague más.
Sí.
Entonces se van con YouTube, que es un poquito más tranquilo, y con TikTok.
Sí.
Que es en su caso, ¿verdad? Pero me imagino que usted no lo ha hecho por ese tema. Usted, digamos, en YouTube ha crecido por los shorts.
Los shorts. Usted está subiendo shorts en el podcast.
Sí, comencé hace poco.
Mire, eso es importantísimo porque acuérdese que TikTok le robó un poco de protagonismo a YouTube, ¿no? En la parte de la edición de videos y todo eso. Entonces, nosotros al principio, ¿qué nos pasó? Y qué bueno que tocamos este tema. Mire, nosotros al principio, Carlos, nosotros solo subíamos videos a YouTube, creamos nuestro canal y empezamos a subir videos horizontales, ¿no? A modo de acoplarse a la pantalla, a la computadora y todo. Y vimos que de repente se abrió la opción de Shorts. Entonces, yo dejé de subir contenido en YouTube más o menos casi 11 meses. Porque vi que no crecíamos. No, dije, esta plataforma la miré muy complicada. No, dije, esta no. O sea, usted nota cuando la cosa se está poniendo cuesta arriba, ¿no? Entonces, de repente YouTube empezó a abrir el espacio para subir Shorts a competencia de TikTok. Inclusive, si usted sabe, también Instagram ahora subió los Reels. Entonces, todas las plataformas empezaron a ver que el video estaba sobrepasando a la fotografía, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a subir los Shorts, vamos a empezar. Solo que en ese momento que nosotros que la plataforma abre esa como brechita, YouTube no permitía que usted utilizara música. Entonces había veces que nosotros subíamos videos con música y nos aparecía reclamo de derechos de autor.
Sí,
y yo le comentaba, mire, yo le comentaba a mi esposa que una vez cuando nosotros ya estábamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores, póngale usted que nosotros teníamos más de 70, 80 videos con denuncia de derechos de, exacto, sí, reclamo de derechos de autor. Y me dice mi esposa, bueno, me dice, entonces borrémoslo, man. Y videos de 1,000,000, videos de 2,000,000. Entonces le digo, bueno, empezamos a borrarlo, man. Empecé a borrar, hasta que llegué al video. Todavía no hemos llegado a superar el video que nosotros borramos.
Wow.
El video que nosotros borramos ahí, el video que más me dolió borrar, fue uno que tenía 60 millones de visualizaciones en Shorts.
En Shorts.
Ahorita tenemos uno que tiene 52, pero no hemos llegado a ese, ¿no? Pero cuando empezamos a subirlos y empezar, o sea, mire esas plataformas, si usted pega, a veces uno cree, no, esto es muy cansado, ya no lo voy a, y ahí es donde viene la perseverancia, ¿no? Porque usted, por ejemplo, usted me acaba de decir algo, nosotros tenemos tanto tiempo de tener el proyecto. Yo paré 11 meses, yo tengo casi el mismo tiempo suyo. Y un día, Carlos, de estar en, póngale, 100 seguidores, amanecimos en 5,000, así. O sea, no hubo como esa fase de empezar, sino que de repente hay un video suyo que va a usted no sabe cuál es.
Claro.
Usted tiene que trabajar para encontrarlo.
La constancia.
Pero cuando usted lo encuentra y le pega, de repente usted puede, su canal puede estar en 100 y de repente 10 mil y 15 mil. Y me acuerdo que había una doctora que trabajaba con nosotros en un tiempo y me dice, doctor, usted está en 60 mil. Y ella me hacía ver a mí y yo le decía, pero yo 60 mil. Porque uno, cuando yo empecé, porque uno, yo hago así como hace usted, generalmente cuando uno quiere saber más, pues uno tiene, le toca leer. Yo no sabía nada, lo que le decía, escéptico totalmente. Y claro, cuando uno notaba que hay youtubers que tienen 50 millones de seguidores, hay uno que tiene 100 millones de seguidores,
¿no? Mr. Beast, creo que es.
Exactamente, o sea, y son gamers, y usted ve el contenido de ellos, Carlos, y uno dice, yo puedo hacer mejor contenido que ellos. Pero ahí es donde viene la parte donde usted, ok, voy a dejar mi comodidad, ¿verdad? Voy a empezar a usar un micrófono, una cámara, voy a empezar a opinar, voy a utilizar esto, voy a hacer lo otro. Y ahí es donde viene que dejamos. Pero uno, yo notaba, y a mí me decía ella, 60 mil. Yo quedaba, 60 mil, pero yo veo gente que tiene, cuando miraba a Bonnie con 40 millones, miraba a los otros, decía, pero 60 mil es poquito. Y sí, de repente fui viendo que ya nos íbamos acercando a youtubers hondureños. Y ya los vi que les pasábamos y ya está buena la cosa. Entonces nos empezamos a hacer constantes. Nosotros hoy, Carlos, en día, cada 3 días, eso es un tip que le voy a dar, cada 3 días en YouTube nosotros subimos un short y un video largo. Va los dos de la mano, el mismo día. Y en Instagram nosotros estamos haciendo publicaciones cada 2 días. Al principio estábamos subiendo un video diario en Instagram, pero no, llegó un momento que casi nos ahogábamos, ¿no? Porque ya se imagina usted que sabe lo que es la producción y todo, o sea, llegó un momento que no. Entonces ahora entramos en una etapa como darnos un pequeño respiro, pero yo no puedo dejar que pasen 4 días, Carlos. O sea, definitivamente ya es como parte del trabajo nuestro en la clínica. Ya hemos visto que se ha tenido éxito, ya llegamos a cierta etapa, pero lógicamente ahora pues queremos crecer un poquito más.
Claro, y esa es la magia de las redes sociales, ¿verdad? 60 mil personas es un estadio azteca lleno, ahora que le bajaron, ¿verdad? Un estadio azteca lleno.
Usted hace unos análisis bien interesantes de la novela. Perfectamente, así, ¿verdad? Es.
O sea, sí, lo vemos poquito en cuanto a mundo virtual, pero así en es. El mundo real, que el mundo virtual se combina con el mundo real, es inimaginable, ¿verdad? El alcance, sí, que ustedes han tenido y lo que le puede llegar a permitir una red social. Una historia que me tocó hace poco con una colega suya, que me dijo que las redes sociales ella lo miraba un poquito como show, como como las hipotas de la nueva generación. ¿Cómo enfrentar a sus colegas, a sus partners de su generación? ¿Cómo le tocó enfrentar esa parte que ahora lo están siguiendo? Me comentó,
sí,
un poquito.
Sí, miren. Ahí es donde le voy a recordar una frase que fue viral en TikTok que decía, sin miedo al éxito. Había una frase en un video de una gente que la hicieron muy popular. Mire, generalmente nosotros tenemos muchos paradigmas, ¿no? Generalmente las universidades, como usted sabrá, no te preparan para lo que es el mundo exterior. Generalmente cuando uno está formándose a nivel universitario, nadie te habla de todos los desafíos que vas a llevar. Bueno, usted estoy seguro que lo entiende. Igual es en el área de la odontología. Generalmente los que somos dedicados a un área médica, a veces pues caemos en nuestro estilo de vida, ¿no? Es, llego a mi clínica, atiendo a mis pacientes y me voy. Uh-huh. No, yo invertí mucho dinero, Carlos, en el tiempo de pagar comerciales de televisión, uh-huh. pagar comerciales de radio. No voy a decir que no tuvieron un alcance porque pues relativamente al final es trabajo, pero hoy en día, Carlos, le puedo decir con propiedad que yo no cambio el marketing de redes sociales. No lo voy a cambiar. Difícilmente va a haber algo, lógicamente hay que ver qué depara el futuro, pero no lo voy a cambiar. Al principio nosotros recibimos duras críticas, principalmente de amigos cercanos, ¿verdad? Generalmente la crítica, eso lo platicábamos con Juan Carlos una vez, de que generalmente las críticas de las personas cercanas son dolorosas y van al pecho, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos a hacer combinaciones con jóvenes que son influencers del país, recibimos críticas terribles, ¿no? Terribles, o sea, que quítate la gabacha, que no pareciera que fuera doctor, que dónde está la ética, que el comportamiento. Entonces yo me acuerdo que nosotros platicábamos con parte del staff de la clínica y con mi esposo y yo le decía, ¿vos cómo ves eso? No, me dice, o sea, están las críticas por un lado, pero este lado exponencial que vas teniendo, que hay otra gente que sí le está gustando. Y cuando nosotros, Carlos, por ejemplo, llegábamos al lugar, mire, a mí me pasó algo que hasta cierto punto a mí me da risa, ¿no? Porque fuimos a un restaurante con un par de amigos, fuimos a un restaurante con mi esposa y un restaurante de, podemos decirlo, muy popular en Siguatepeque. Y nos sentamos y el mesero se acercó y, ¿verdad que usted es el doctor Diller? Me dijo él, sí, yo soy él, sí. Ah, bueno, mucho gusto. Y ya nos atendió súper bien. Y cuando terminó de atendernos, Carlos, yo me levanté. Y de repente apareció él, quiero tomarme una foto con usted. Y el restaurante lleno, ahí yo todo, uy. O sea, todo, o sea, eso es extraño para uno porque realmente uno no lo espera. Pero lo que más me impactó es que uno de mis amigos que estaba ahí, que había sido duro crítico, él vio ese sin yo planificar nada. Y cuando él vio eso, me dice, oíme vos, me dice, o sea, que eso sí funciona. Te lo vengo diciendo desde hace años yo a vos. O sea, el alcance de una red social es interminable. Sí. Y cuando de repente tu imagen agrada mucho, gusta mucho, de repente te volvés una figura emblemática y popular.
De
ya sea por tu imagen, por tu carisma, por la información que transmitís, pero sobre todo por tu esencia. O sea, tu esencia es importante porque Si vos tratás de ser alguien que no sos en las redes sociales, entonces muy probablemente se va a ir apagando. Eso hemos hablado con los doctores que son más jóvenes en la clínica y ellos me dicen, doctor, hay gente que de repente se vuelve súper viral, ¿verdad? Se posiciona y de repente empiezan a caer. Y es por eso, porque de repente se hicieron populares por algo que ellos no son, por algo que ellos no se dedican a hacer. Entonces yo pienso que, Carlos, que eso ha sido un gol para nosotros, de que yo estoy haciendo lo que me gusta en las redes sociales. O sea, estamos enseñando lo que nosotros hacemos a diario. Ayer hablábamos con un doctor de la clínica, que un video ahora nosotros lo hacemos en 15 minutos. Uy, pero al principio ni le cuento, ¿eh? Era un dolor de espalda bárbaro, ¿eh? Entonces, yo sí pienso que hoy en día nadie puede estar lejos o alguien puede decir, no, yo no voy a tener redes sociales. Porque te estás quedando atrás.
Así es, totalmente. Así que para los colegas que nos están viendo ahorita, los colegas del doctor, no esperen un día más. Un día más, porque puede ser que en un futuro no sabemos qué nos viene, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos que estar para innovar?
Imagínense que, ¿por qué no? Bueno, no sé si existirá, pero no le extrañe que el día de mañana Carlos aparezca hasta una carrera universitaria, porque realmente todo esto de las redes sociales, vaya, como por ejemplo es su proyecto, el podcast. El podcast es una fuente de comunicación totalmente diferente a un canal o a un programa de televisión, man. Sí. No tiene nada que ver. Y probablemente ahorita mucha gente lo va a llamar loco, man.
Ya, bastante gente.
¿Verdad? Sí, bastante. Pero va a llegar un momento que después la gente va a decir, hey, yo quiero que me invite a su programa, ¿verdad? Porque generalmente todo mundo quiere subirse uh-huh. al barco del éxito, ¿verdad?
Claro.
Todo mundo quiere formar parte, pero nadie quiere ir en el proceso de construir el barco,
¿verdad? Así es.
Entonces, eso es parte de ese crecimiento que todos los que intentamos entrarle a un tipo de objetivo lo logramos. Mire, yo me siento, ¿sabe por qué me siento tan feliz? Porque generalmente las redes sociales es una cantidad de contenido, no voy a decir malo, pero no edificante.
Sí.
Y yo me acuerdo que cuando yo platicaba con muchos profesionales, se le iban con todo a la parte de, se le iban con todas las críticas y a los ataques contra las redes sociales. Uh-huh. Entonces yo le decía a los doctores de la clínica, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Como lo que está haciendo usted. Usted dice, bueno, yo voy a crear un canal que genere otro tipo de información. Uh-huh. Ya no me voy a estar yo tranquilo sentado. No, eso no sirve. No, es que ese no sirve. No, es que... Entonces, pero hay que hacerles un contrapeso.
Claro.
Pero muy poca gente lo quiere hacer. Muy casi bien. Nadie lo quiere hacer porque hay que invertir tiempo, invertir en equipo, invertir en trabajo. Casi nadie lo quiere hacer. Entonces, si usted no entra a la lucha, nosotros estamos en la lucha ahí. Por ejemplo, yo utilizo mucha música secular, pero yo no puedo ser, yo no puedo hacer caso omiso que de repente hay cantantes que impactan más. Entonces, yo puedo utilizar música de ese cantante, pero crear el contenido positivo. Entonces, hemos encontrado ese equilibrio, ¿no?
Excelente.
Pero si yo me quedo sentado y solo me convierto en un crítico, al final las palabras sin acciones no valen nada.
Totalmente, totalmente, doctor. Felicidades. Vamos a seguir. No sé si usted ya ha visto la segunda temporada que cocinamos un poquito.
Ajá.
Y no es su área, pero vamos a, vamos a seguir en la segunda parte. Y antes, tenemos un par de preguntas aquí más con nuestra asistente, ¿verdad? Nuestra okay. asistente, que gracias a nuestros patrocinadores, Mundo Innovación, tenemos esta asistente. Uh-huh. Y queríamos preguntarle para que le haga la pregunta a ella. Alexa, necesito la pregunta.
¿Qué se viene para el futuro?
Ah, interesante pregunta. Bueno, la verdad, Carlos y Alexa, la verdad que nosotros queremos seguir creciendo principalmente en la parte empresarial, ¿verdad? Como hablábamos, queremos estabilizar. Nosotros, el corazón de nuestros proyectos es nuestra clínica, ¿verdad? Queremos estabilizarla a un punto donde podamos dar un paso hacia otro proyecto. Uh-huh. En eso estamos enfocados actualmente con mi esposa. Y dentro de las redes sociales queremos seguir creando otro nivel de contenido. Precisamente esta semana tenemos una reunión con un proveedor porque queremos ya pasar a otra etapa en los procedimientos que estamos haciendo. Uh-huh. Lógicamente ya los costos pues se incrementan un poco más. Sí pensamos que nosotros podemos convertirnos, por lo menos en el área de la odontología, en los número uno, yo me atrevo a decir que del mundo. Lógicamente ahorita estamos, nos hace falta porque nosotros monitoreamos a los odontólogos que van un poco más arriba, gente que supera los 10 millones, 12 millones, ¿verdad? Pensamos que los podemos alcanzar.
¿De dónde son más o menos?
Los dos son de Estados Unidos.
Estados Unidos.
No, en México todavía yo siento que estamos adelante nosotros.
Wow.
Estamos adelante. Pero queremos llegar a ver si podemos superar primero los 10. Ya siento que en los 10 podemos de darnos un poquito, ya pensar en otras cosas. Y en YouTube la misión, Carlos, es llegar al millón, que es donde te dan un botón, el botón de oro. Y ahí le puedo decir, en Honduras solo hay 2 personas que lo tienen, ¿verdad? Y yo pienso que ya alcanzando el botón de oro, ya las expectativas se abren totalmente diferentes. Ahí sí hay odontólogos más que tienen más tiempo, que tienen 5 o 6 años.
Ah.
Entonces, básicamente eso estamos ahorita, ¿verdad? Básicamente queremos seguir posicionando la marca nuestra. Pero lógicamente, ¿verdad? Todo lleva un proceso, ¿verdad? Uno quisiera que fuera bien fácil, pero, por ejemplo, yo le puedo decir que realmente de trabajo en redes sociales son casi 2 años intensos. Entonces yo invitaría a todos para que le metan, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Y generando contenido positivo, Mate. Pareciera que no se puede, pero el contenido positivo siempre va a tener una brecha ahí en esos espacios.
Totalmente, doctor. Y déjeme decirle aquí en público que es un orgullo para Honduras. Gracias. Es un orgullo para esta zona, ¿verdad? Que nos cuesta más, sea como sea, nos cuesta más aparecer en el mundo de las redes, por ejemplo, uh-huh. siendo no de Tegucigalpa o de San Pedro Sula. Sí. Entonces es un orgullo de Honduras, para Honduras, para nosotros los hondureños y para esta zona. Así que vamos a seguir y gracias por acompañarnos en esta.
Listo, gracias, etapa. Gracias.
Y vamos a seguir con. Solo vamos a firmar aquí también. Que se me había olvidado un poquito de firmar aquí del invitado.
La donde yo
invitado.
Quiera aquí.
Sí, donde usted quiera, donde usted guste. Aquí está, mira. Y ahí le pone lo que usted guste, su nombre o.
Poner la bancaria aquí.
La cuenta bancaria. Sí, no, ahí va a quedar plasmado, doctor. Que nos pudo acompañar en este proyecto. Excelente. Y tenemos un par de cositas también.
Vamos a ver.
Aquí está la clásica.
¡Qué súper esta!
La clásica gorra.
Estaba para foto. Estaba para. Sí, hombre.
La clásica gorra.
Porque me llega a usar gorras.
¿De verdad?
Sí, pero no crea, luchamos con. Porque nosotros siempre hay cosas que hacemos de la
ahí está la foto. Estamos y este regalo también que le tenemos.
Híjole,
esta es una lámpara, si le gusta leer,
perfecto,
especial, tiene tres tipos de luces y es recargable, pues, o sea, no tiene que estar.
Excelente.
Entonces espero lo disfrute.
No, hombre, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a subir esto. No crea que no lo vamos a subir. Yo no ando con cosas para esto.
Qué bueno. Pinta. Gracias.
Excelente.
Ahí está la frase que siempre decimos: Dios, barrer y vender. Y el podcast. Así que vamos a seguir con la segunda parte.
No, dele.
Y
te manda.
Vamos. Gracias. Hola, hola. Y seguimos aquí en la segunda parte de nuestro podcast. Seguimos con el doctor. Esta vez le va a tocar cocinar. Vamos a hacer una delicia. Ya van a ver. Y pues no sé si está acostumbrado, doctor, pero aquí lo pusimos un poquito a.
Tenemos nuestro talento, vamos a ver qué podemos aportar.
Excelente, excelente. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Bueno, hoy vamos a hacer. Es como un tipo de pan a base de crema de almendras.
Ok, qué rico.
Entonces ya van a ver que es súper, súper fácil, como en 10 minutos está listo y queda como un pan delicioso. Entonces, si nos ayuda, doctor,
vamos a
regar.
Vamos a ver.
La crema de almendras.
Ajá.
Esta. La vamos a poner todo en el bol.
¿Todito?
Sí, si quieres con esta cucharita.
Vamos a darle un toque mágico a esto. Se lo digo desde ahorita. Ahí está.
¿Este lo vas a hacer en el hornito?
Sí, lo vamos a hacer en hornito.
Qué rico huele.
Gracias. Ahora vamos a agregarle el huevito.
Ajá. Uh-huh.
La miel, esta es la miel.
Qué nervios.
¿Ah? Es crema de almendra, miel,
y
harina.
Huevo, ahorita solo esto. Uh-huh. Y una gotita de vainilla.
Uh-huh.
Y ahora vamos a mezclar con el batidor.
No aquí es donde viene el talento puro. ¿Ah? Aquí es donde viene la parte. Usted me dice si lo estoy haciendo bien o mal.
Sí, lo está haciendo bien. Es que esa es un poquito dura.
Un saludo para mi esposa. Mira que sí puedo.
¿Y qué es lo que más le... O sea, ¿usted cocina o casi no, doctor? O sea,
fíjese que aquí se lo dejé casi listo. Está de toque. Ajá. Fíjese que sí, nosotros con mi esposa somos muy amantes de los mariscos y de la carne, ¿no? Ajá. Y por supuesto, ahorita que estamos haciendo pancitos, se me vino el café. El café es importantísimo, es claro. Parte de nuestra dieta diaria, ¿no?
Qué bueno. ¿Puede tomar en la noche?
sin problema. Fíjese que sí, sí, a veces, solo que nosotros, como ahorita el que acabamos de probar, casi siempre nosotros esa parte del café nos gusta sin azúcar, para sentirle la verdadera esencia. Por ejemplo, el que nos dieron aquí, exquisito, ¿no? Entonces, siempre, si no lleva eso, 4 o 5 y las que nos inviten, ¿no? No tenemos ningún inconveniente, es parte de la dieta diaria, ¿no?
Estamos igualitos. Sí, igual. ¿Ah? En la noche, cuando sea, a la hora que sea, todo el día estamos tomando café sin azúcar, ¿verdad?
Exquisito.
Sin azúcar. Exquisito. La verdad que el café bueno se siente ya sin azúcar. O sea, discúlpeme la gente que le encanta endulzarlo, pero...
Ya, pero aquí hay café, ¿verdad? Aquí en La Esperanza hay...
En Intibucá, sí hay café. Pero como tenemos a 20 minutos Marcala.
Ah, también, sí.
15, 20 minutos está en Marcala. Sí. Entonces, sí. Es café de súper alta calidad.
Fíjese que nosotros en Siguatepeque andamos bien con la parte del café. Uh-huh. En las últimas competencias que ha habido en la tasa de excelencia se ha posicionado bien en Siguatepeque. Y pues eso nos ha hecho inclusive que haya un turismo del café. Nos ha funcionado bien y yo pienso que cada día se va profesionalizando más esa parte del café, ¿no?
Que hablando un poquito de Siguatepeque, doctor, ¿qué beneficios, así hablando de todo un poco, qué beneficios siente usted que le ha traído el aeropuerto?
Bueno, Siguatepeque tiene muchísima empresa hotelera, ¿verdad? Uh-huh. Brinda de todo nivel y el clima, a pesar de que ha habido cambio, ¿verdad? En cuanto a los tiempos pasados, Siguatepeque durante la noche sigue haciendo un clima exquisito, ¿no? Rico. Muy similar a La Esperanza, pero creo que aquí es un poco más heladito, ¿no? Sí, ahorita sí. Inclusive que veníamos espectacular, ¿no? O sea, cuando uno viene ya llegando a la ciudad, encontrás miradores espectaculares, ¿no? Entonces, Siguatepeque anda más o menos todavía, entonces mucha gente prefiere del aeropuerto venirse para Siguatepeque, uh-huh. quedarse ahí y de ahí salir nuevamente para San Pedro, para toda la zona norte, para acá, para La Esperanza, ¿no? Entonces, y mucha gente está trabajando en el aeropuerto, ¿verdad? Hay mucha gente, pues, que ya, que antes... tenía buscar otro trabajo más fuera de Siguatepeque, pues se quedaron, ¿verdad? Menos de 40 minutos y pienso que ha sido un gran beneficio para la ciudad.
Qué bueno, porque he visto que están invirtiendo bastante en temas de cabaña, ¿verdad? El turismo de la montaña, ¿verdad? Turismo de montaña. He visto varias cabañas bien posicionadas en Honduras, porque la vez pasada vi un artículo y salían dos de Siguatepeque, dos hoteles de cabañas de Siguatepeque.
Sí. Fíjese qué rico huele, ¿no?
¿Verdad?
Que huele bien rico. Fíjese que Siguatepeque se ha caracterizado por ser una ciudad verde, ¿no? Y en los últimos años ha habido una organización de empresas privadas que ha organizado un festival muy fuerte, que es el Festival de las Flores.
Es correcto. ¿Verdad?
Entonces, ya hoy en día podemos decir que ya más ese turismo de montaña cada día se va posicionando un poco más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ya han habido más empresarios que ya le apuestan, ¿no? Ya le apuestan a esa parte de poder brindar ese tipo de servicio. Inclusive hay varios negocios, ¿verdad? Que ya tienen áreas inclusive para ir a acampar, para celebración de bodas, nivel así de camping. Entonces, de a poco hemos ido, no son, aparte de la topografía tan especial que tiene Siguatepeque, que es pues alto y plano, entonces, pues ha permitido, ¿no?, que Siguatepeque pueda irse desenvolviendo en esa parte. Yo estoy convencido, lógicamente no tengo mucha expertise en el área, pero sí estoy convencido de que una de las formas donde una ciudad o un pueblo puede salir avante rápidamente y posicionarse más internacionalmente es a través del turismo. Claro. Y yo creo, pues, que Siguatepeque de a poco lo ha ido intentando, ¿no?
Así es. Esperamos porque al final a toda esta zona le ayuda, ¿verdad? La potenciar cualquier ciudad cercana ayuda para que todos seamos un solo núcleo.
Sí.
¿Cómo vamos con la receta ahí?
Espectacular. Bueno, se huele espectacular, man.
Aquí, una vez que ya mezclamos con el batidor globo los ingredientes húmedos, agregamos la harina y ya preferiblemente con una espátula y chispas de chocolate. Y lo ponemos en un molde previamente engrasado. y al horno, y eso es todo.
Excelente, okay. Excelente. Entonces ahorita lo y a romper la dieta, ¿no?
Sí, y solo lleva dos tazas y media de harina, eso es todo. La base es la crema.
Voy a tenerlo aquí.
Gracias.
Qué belleza.
Siento que las primeras etapas le dieron un toque diferente, o estoy equivocado.
¿Ah? Sí, está quedando diferente. ¿Ah?
Huele espectacular, ¿no?
Lindo. Y va a quedar lindo, al parecer. Ya vamos a ver cómo queda.
Perfecto.
En unos minutos. Hablando un poquito de su carrera, doctor, ¿qué paciente le dice usted? Uy, qué difícil este paciente. Porque quieras o no, paciente o cliente, hay clientes y pacientes difíciles.
Sí, fíjese que cuando hay compromisos del paciente que no solo tienen que ver con los dientes, sino que hay alteración en el crecimiento, que por ejemplo vemos que la mandíbula tiene un crecimiento más grande o el maxilar superior tiene más grande, son pacientes más complejos porque generalmente cuando intentamos abordarlos en edades pequeñas, el paciente no deja de ser difícil porque la limpieza es más difícil, uh-huh. El papá prácticamente adquiere una responsabilidad, entonces esas son las partes que siento yo que uno generalmente puede luchar, ¿no? En mi área. Claro. Y en las otras áreas pienso que también esa parte de la cirugía, ¿no? Que no deja de ser complicado porque son procedimientos pues más un poquito que llevan más anestesia y un poquito de más tiempo de recuperación. Uh-huh. Pero es apasionante, la odontología es apasionante, ¿no? Claro. O sea, tener la oportunidad de cambiarle la sonrisa a la gente, en el caso mío, nosotros hemos visto inclusive cómo a los jóvenes les cambia la autoestima, ¿no? Sí. Sentirse mejor. Hoy en día la sonrisa es parte fundamental de una entrevista de trabajo, de la imagen, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna que uno aprende. Lógicamente, uno no deja de aprender. Hay que estarse actualizando lo que estamos hablando, de que surgen nuevos procedimientos, nuevas técnicas. Este lo hice yo y empecé desde bien temprano a hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, es apasionante y realmente, lógicamente, no deja de ser. Nosotros le llamamos una carrera élite, porque la odontología, el problema no es cuando usted estudia. Uh-huh. El problema es cuando usted sale, que es cuando ya viene la inversión del equipo, grande, las máquinas para tomar radiografías. Es sumamente variado, ¿no? Entonces, a veces la gente no lo puede percibir eso hasta que ya pues ha salido, se instala, ¿verdad? Y empieza el ejercicio profesional y ahí es donde uno empieza. A ver, ahorita con la pandemia hay un poco de más complicación en cuanto a la parte de comprar productos, ¿verdad? Productos dentales, ajá. ¿No? Que han pues escaseado, pero se ha salido adelante. Hoy en día la odontología ha evolucionado igual que las demás empresas y compañías.
Excelente. Doctora, usted estudió en la UNA.
Sí, en la UNA, orgullosamente usted, Puma.
Excelente. Le tocó, ¿se recuerda esos tiempos que había que acampar?
Ah, claro que sí. ¿Cómo olvidarlo?
Me tocó.
Sí, también. Y no solamente eso, fíjese que me tocó cuando las filas eran hombres y mujeres en una sola fila. ¿No? Ah, ahora sí, solo sí. Me da nostalgia ver cuando la gente se matricula en línea, ¿va? Qué nostalgia, ¿va?
Se lo digo porque a mí me tocó. Mi hermana me tocó acompañar. Yo todavía no estaba en la U.
Ajá.
Pero me tocó acompañar a mi hermana que ingresó los primeros 2 años de la carrera de odontología.
Ah, muy bien.
Y me tocó acompañarla, estuvimos acampando, porque me mandaron a mí a estar cuidándola.
¿Qué pinta? Pues, ¿se acuerda de aquellos pleitos donde volaban las botellas cuando alguien se metía en medio? Inolvidable, ¿no?
Y es algo que las nuevas generaciones ni cuenta, pues, se dieron, ni cuenta.
Han cambiado.
O sea, es increíble lo que es la Universidad Autónoma ahora, comparado a aquellos tiempos, sí. Que las mujeres no podían ir a los baños.
Sí. Sí, O sea, ¿se acuerda del 4B y del 4A? ¿Va?
4B, todo eso era increíble, mucho. Pues. Es increíble y pues que me tocó vivirlo de cierta forma. Y fue en la misma carrera de odontología. Fui a hacer tratamientos de ayudarle a ella en una práctica a ponerle flúor.
Ah, sí.
En una práctica, me imagino una clase o algo así.
Fíjense que yo lo que yo sí pienso es que el hecho de haber atravesado esas etapas, uh-huh, eso que usted menciona, uh-huh, pues nos hizo tener un carácter diferente a las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos hizo aprender desde un punto de vista hasta superar adversidades, ¿no? Claro. Hoy en día todo es digital, ¿no? Entonces digital. Son tiempos diferentes, ¿no? Bueno,
aquí está.
Ya está listo.
Mi producto final.
Si quieren probar.
Yo sí.
Le pusimos
cualquiera.
Sí. Un poquito de ice cream.
Si gusta para su esposa. Para que le dé el visto bueno.
Vaya. Véngase para acá, por favor.
Sí.
Yo sí.
Háganos el honor.
Como dirían en Bon Appetit.
¿Qué lleva?
Qué rico.
Crema de almendras, un poquito de harina, miel de maple, vainilla y soda.
¿Cuánto tiempo te tomó, más o menos toma, hacerlo?
Bueno, lo de aquí ya vieron, ¿verdad? Como 10 minutos, creo yo. Y en el horno son más o menos 20 minutos.
Excelente.
Yo me lo voy a comer todo.
No, excelente.
Pueden seguir hablando ustedes, yo voy a estar.
Por eso es, ¿no? Y ya.
Exquisito.
Ese es el fin de esta parte, que ustedes lo prueben. Y solo queda más agradecer a los patrocinadores, a Lenca Televisión, por retransmitirnos de 10 a 11 todos los sábados. Ahí lo puede ver, doctor. También en nuestro canal de YouTube, suscríbanse. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos pendientes. Sigan al doctor en sus redes sociales. Ahí las vamos a poner en el cintillo. Y a Mundo Innovación, a CB Coffee, a todos los patrocinadores que nos acompañan, Wow Center, Plaza Braza Ola, gracias por su tiempo, que realmente sabemos lo valioso que es, y de verdad, de corazón, se lo agradecemos que hayan tomado el tiempo por venir.
Vamos a regresar aquí.
Y ya prometió,
hicimos un compromiso.
Me prometió que va a venir con las placas de...
Le vamos a traer las dos, ¿verdad? Y felicitándoles realmente, que este tipo de proyectos motivan. Hay que estar pendiente de los canales. Hay que ponerle el clip a la campanita del canal para que caiga la notificación, y yo voy a seguir comiendo.
Muchas gracias, doctor.
Gracias.
Gracias a ustedes. Salud.